Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Gabriela Damián y las autoras que los hombres no leen.
Cuando empecé a tomar clases de escritura, cuando empecé a publicar en determinados espacios, a tener conversaciones con colegas varones, recibía menosprecios disfrazados de halagos como no se nota que eres mujer cuando escribes. Yo creo que sí hay que empezar por una revolución del pensamiento, ¿no? De la mentalidad hacia lo que consideramos valioso, ¿no? En términos de, pues de experiencia humana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que es punto de encuentro entre quienes escriben y quienes leemos. Aquí, en esta cómoda sala de estar, nos reunimos cada miércoles para dejarnos iluminar con la escritura de tantas y tantos que comparten su imaginación, sus deseos y también su caos. Aquí están sus publicaciones, sus versos, su poesía, sus relatos y sus voces. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y hoy en especial el que han marcado las mujeres escritoras. Poetas, novelistas, narradoras, ensayistas, dramaturgas, escritoras de aquí y de allá que aún ahora en pleno 2021 enfrentan la desigualdad y la prejuiciosa mirada de muchos que aún no las leen. Hoy nos acercaremos al pensamiento, la imaginación y las experiencias vitales de escritoras. En esta frecuencia recibiremos a la autora mexicana Gabriela Damián, una narradora y ensayista apasionada por la ciencia ficción, por la fantasía y también por el oficio de la escritura y la perspectiva de género. Esta tarde, el verano, nos trajo nubes extendidas que alivian un poco con su sombra. También ellas nos hicieron llegar el artículo de Gabriela Damián titulado Las autoras que los hombres no leen, publicado en la reconocida revista Gato Pardo. Sobre este interesante trabajo conversaremos con ella. ¿Por qué muchos hombres no leen obras escritas por mujeres? ¿Qué pasa en el ámbito editorial respecto al género? ¿Cuáles son sus sesgos? Como cada semana, tendremos para ustedes a colaboradores que amplían nuestro horizonte lector. Escucharemos al editor y librero Cristian Cermeño en su sección Si mi biblioteca ardiera. Quédate aquí en Temporada de Libros.
Si mi biblioteca ardiera. Con Cristian Cermeño.
Si mi biblioteca ardiera esta noche, una de las obras que me gustaría salvar sería Trópico de Cáncer. Considerada una de las novelas más rupturistas, influyentes y perfectas de la literatura en lengua inglesa, Trópico de Cáncer es un monólogo que sitúa a Henry Miller en el París de los años 30. Anaïs Nin señaló en el prefacio de la novela: "He aquí un libro que, si eso es posible, nos devuelve el apetito por las realidades". El propio Miller escribió en las primeras páginas: "Esto no es un libro, en el sentido ordinario de la palabra. No, es un insulto prolongado, un escopitajo a la cara del arte, una patada en el culo de Dios, del hombre, de lo que parezca". Trópico de Cáncer fue publicada por primera vez en París en 1934 bajo el sello Olimpia, que publicó a otros poetas y escritores de la generación Beat, pero debido a la censura, no vio luz en Estados Unidos hasta 1961, después de más de 60 juicios por ser considerada una obra pornográfica. Fue finalmente publicada por la mítica editorial Groovy Press. Escribió Anaïs Nin: si la violencia y la obscenidad aparecen en su estado natural, se manifiesta el misterio y el dolor de todo acto creativo. Para Temporada de Libros, Cristian Cermeño.
Las nubes negras han borrado las estrellas. ¿Qué me importa que se caigan todas ellas? Contigo estaba justo en el sitio que quería estar, pero ahora ya no estás. El bosque en llamas de mi fantasía, el único mar en el que yo quería naufragar. Mi vida entera, si pudiera volver a empezar contigo hasta lejos de los ojos de la gente, y darte el amor que tú mereces. Y si no puede ser, y si no puede ser, ayúdame, ayúdame a olvidarte. Nos besábamos como en las películas. Nos queríamos como en las canciones. El punto exacto en el que todo se echó a perder, quisiera yo saber. Lejos de los ojos de la gente,
ella es la bien querida cantando Déjame entrar.
Y si no puede ser, y si no puede ser, ayúdame, ayúdame a olvidarte. Ayúdame, ayúdame a olvidarte. Ayúdame.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Gabriela Damián Mirabete es escritora, editora, guionista y locutora. Nació en la Ciudad de México en 1979. Estudió comunicación y creación literaria en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela de Escritores de la SOGEM. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio de Cuento en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la especialidad de cuento, con la que escribió el volumen de relatos fantásticos Pequeños Naipes de Ópalo. Ensayos y narraciones de su autoría han sido traducidos al inglés y al portugués. Se le considera especialista en literatura fantástica y ciencia ficción, literatura escrita por mujeres y literatura para niños y jóvenes. ha publicado La tradición de Judas y en las antologías de cuento Así se acaba el mundo, Los viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana, Three Messages and a Warning, con la que fue finalista del World Fantasy Award, y Bella y brutal Urbe. Nos encontramos ya con Gabriela Damián, que está esta tarde con nosotros aquí en Temporada de Libros. Y en principio nos gustaría hablar de el oficio de la escritura y de cómo ha sido para ti este encuentro de una actividad profesional con esto que te llevó justamente al desarrollo de las autoras que los hombres no leen. ¿En qué momento o cómo llegaste a esta posición que te permitió ver el acontecer respecto a la escritura hecha por mujeres y los lectores?
Hola, Verónica, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Creo que, pues, a partir de algo que está de pronto muy desacreditado por varias instancias, ¿no? Por ejemplo, la academia, y que es mi propia experiencia. A partir de ahí es donde puedo articular esta clase de cosas que observo y sobre las que escribo, ¿no? Sí hay todavía una serie de nociones en torno a la escritura, la profesionalización de la escritura, del oficio de las escritoras, que está pues muy ligado a nociones culturales de lo que vale y lo que no vale, ¿no? Yo al escribir ya de forma más allá de mis cuadernos y de mis intentos tímidos por narrar cuentos, por narrar historias, cuando empecé a tomar clases de escritura, cuando empecé a publicar en determinados espacios, a tener conversaciones con colegas varones, me di cuenta de lo que pensaban acerca de las mujeres y de lo que debíamos escribir y no. Recibí halagos disfrazados, más bien como menosprecios disfrazados de halagos, como no se nota que eres mujer cuando escribes, que es uno de los típicos, y otros que eran pues estereotipos, ¿no? Como, ay, tú lo que haces es más bien prosa poética, ¿no? Es muy femenino eso, y cosas así. Y pues fue a partir de vivirlo, ¿no? Y de darme cuenta de esas diferencias que había en nuestra experiencia, que pude empezar a observarlo y a leer un montón al respecto, a platicar un montón con otras colegas al respecto y pues empezar a formar eso que yo creía que era una impresión individual, que incluso muchas de nosotras pensamos que es la inseguridad personal, y no, es una experiencia colectiva sobre la que se han escrito libros, sobre la que se han hecho estudios, precisamente desde la academia, desde los estudios culturales, en fin. Entonces, pues sí, no es una imaginación.
Hace algunos días, Gabriela, entrevistamos y conversamos con Citlali Rodríguez Medina sobre su libro de ensayos, Poesía y Desempleo. En él dedica algunas disertaciones a hablar justamente de estos asuntos y comparte cómo en el propio espacio de la escritura, el profesional, ahí mismo las diferencias, los sesgos que la institución marca para hombres y mujeres siguen siendo, pues, no solo muy marcados, sino incluso vergonzosos, al grado de compartir cómo, para ser contratada por una editorial, tuvo que llenar formularios en donde le preguntaban si se había sometido a una cirugía estética, si había estado embarazada y cuántas veces, entre otras cosas. Y, por supuesto, que estos formularios, este cuestionario, solo se le pedía a las mujeres. Entonces, ¿cómo empezar a combatir, digamos, todas estas ideas, todos estos malos tratos que llegan incluso a ese punto, que se manifiesta de manera muy, muy clara en espacios que le son propios al trabajo de la escritora, del escritor, como es el ámbito editorial?
Ay, bueno,
Uf, yo creo que es un tema bien complejo. Me parece que esta serie de discriminaciones que se viven en el ámbito editorial, en el ámbito de las artes, de la literatura, en realidad son un reflejo de lo que está pasando de forma amplia en el mundo, ¿no? O sea, creo que no hay una separación entre unos ámbitos y otros de la cultura. Hay una serie de sistemas en funcionamiento que convienen a un sector de la población y a otros. No, justamente si vamos a empezar a hablar de desmantelar estos mecanismos, ¿no?, de discriminación que se encargan de mantener al sistema como está, de establecer diferencias entre el valor de lo que hacen los hombres y de lo que hacen las mujeres, tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito de lo público, yo creo que sí hay que empezar por una revolución del pensamiento, ¿no? De la mentalidad hacia lo que consideramos valioso en términos de experiencia humana. Las cosas creo que podrán ir cambiando conforme todas las personas nos demos cuenta de que la experiencia vital de las mujeres es tan valiosa como la experiencia vital de los varones. Y estoy hablando en términos como tremendamente binarios, estrictamente de hombres y de mujeres, porque ese es el sistema, esa es la dicotomía que propone este sistema, ¿no? Ni siquiera considera otras configuraciones de la identidad, ni otros roles que las personas podamos ejercer. Y creo que tendríamos que empezar poco a poco, ¿no? Considerando antes que nada eso. Hace unos años, cuando el feminismo comenzó a popularizarse de nuevo a través de los discursos de muchas artistas pop, de cantantes como Beyoncé, de ciertas escritoras, de no sé. Cuando Emma Watson, por ejemplo, fue embajadora de la ONU por la causa de las mujeres y estas ideas empezaron a popularizar, estaba un eslogan que a mí me parece muy acertado, que es justamente el de: el feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas.
Lo que ocurre acá es interesante, porque para mantenerla viva, en contacto con las comunidades lectoras, vigente y creativa, es indispensable problematizar la escritura de las mujeres, pero no desde el prejuicio que revela la ignorancia sobre lo que realmente se produce y circula. En este caso en concreto sería interesante hacer una crítica sobre los modos en los que el mercado copta los discursos. Por ejemplo, la autoficción producida por personas radicalizadas o que han vivido eventos históricos traumáticos, los feminismos y las maternidades. En vez de incurrir en el error de adjudicar a las autoras una ilusoria manía monotemática. También sería interesante advertir que la literatura escrita por mujeres mexicanas que no tienen empacho en hablar de ciertos temas es, de cierto modo, la que más proyección internacional tiene en estos momentos, como Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor o Casas Vacías de Brenda Navarro. Es decir, los temas que se juzgan como poco originales porque parecieran estar por todas partes, la maternidad, el feminismo, muy probablemente ocupen solo una parte de la conversación sobre lo que se considera buena literatura en México, mientras que los temas o tratamientos que parecieran escasear en la literatura escrita por mujeres, la violencia, un acercamiento crudo al yo o a diversas realidades nacionales, de hecho forman parte de lo que más se ve, se premia y circula en el ámbito editorial.
En la literatura, ya cuando hablamos de libros, cuando hablamos de pensamiento, de todo este maravilloso, extenso y diverso universo, pareciera que lo escrito por y firmado obviamente por hombres, pues es universal. Nadie cuestiona si Proust era, pues, hablaba demasiado de su infancia, o si tal o cual autor se detienen mucho a hablar de la paternidad. En cambio, lo que escriben las mujeres, pues es como solo para las mujeres, ¿no? Es decir, lo que escriben las mujeres no es directamente universal, es interesante para otras mujeres. ¿Qué pasa ahí? Es esa población más o menos informe que le llamamos lectores, ¿quiénes lo forman y qué pasa con ellos?
Pues en realidad a mí me gusta hablar pensando en esta idea del cambio, que también hay toda una polémica en torno al uso del lenguaje incluyente, a la necesidad de cambiar el mundo a través del uso del lenguaje. Yo prefiero utilizar comunidades lectoras, porque el público lector sigue siendo masculino, aunque sí, se supone que el masculino neutro incluye a las mujeres, pero no es cierto. Hay una anécdota que siempre se cuenta, digamos, dentro de los feminismos, ¿no? Cuando se tiene el propósito de reflexionar en torno a la importancia de utilizar el lenguaje para visibilizar este tipo de problemas, en el que hablan de una maestra que dice, todos los niños tienen que ponerse a hacer la tarea. Y entonces una niña no lo hace porque cuando la maestra le reclama, la niña le dice, es que usted dijo niños y no dijo niñas. Y entonces la maestra le explica, ¿no? No, pues es que el niño se incluye el neutro. Pero cuando dice todos los niños que van a jugar fútbol en su equipo pasen al patio, la niña se levanta y quiere salir a jugar fútbol al patio con los equipos masculinos y la maestra le dice que no, le dice que solo los niños varones. Y entonces la niña está confundida, le dice, bueno, no que el neutro, que el masculino era neutro, ¿no? No que niños incluía también a las niñas. Entonces, en realidad hay una serie de dobles estándares y de muchas trampas de las que no somos conscientes. A estas transformaciones sociales que además son necesarias, tienen que ver con la justicia. Partiendo de ahí, para no desviarme de la pregunta que me has hecho, que es muy interesante, pues las comunidades lectoras están formadas por hombres y mujeres, ¿no? Por una diversidad de personas de todas las edades, de todos los orígenes, de muchos contextos lingüísticos, incluso distintos al monolingüe español. Y entonces, si nos vamos incluso a las cifras en las universidades, hay una abrumadora mayoría de mujeres que estudian letras. Pero cuando vemos el porcentaje de mujeres que llegan a ocupar puestos de decisión en las editoriales o en, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua o en instituciones de esta naturaleza, ¿no? Donde se toman decisiones en torno a qué se publica, qué se reseña, de qué libros se hablan o qué lengua se habla, qué clase de transformaciones en la lengua permitimos, pues no hay mujeres y llama la atención, ¿no? Si hay tantas estudiantes, si hay tantas lectoras, porque es probadísimo que las comunidades lectoras mayoritariamente están formadas por mujeres, el hábito de la lectura está cada vez más feminizado, la compra de libros como fenómeno de consumo también es mayoritariamente femenino en la actualidad, ¿por qué no hay una representación, ¿no? Y es por esto, porque se sigue considerando al masculino universal, a la experiencia masculina universal, mientras que a la femenina se le sigue considerando una parte de la humanidad, ¿no? Algo que solo interesa a las otras mujeres. Porque, digamos que encima de todo, somos mayoría en el mundo, ¿no? Somos el 52% de la población, ni siquiera somos menos de la mitad de la población. Entonces sí hay, efectivamente, mecanismos de discriminación. No es un invento y no es una ilusión propiciada por los feminismos, que eso es lo que muchas personas también argumentan, ¿no? Ay, es que ya las feministas quieren todo, no tienen suficiente y entonces ya van a ir con los libros. No, pues siempre ha sido un asunto feminista la presencia de las mujeres en la narración de la experiencia del mundo, en la visión de las realidades, de los mundos interiores, ¿no? En la poesía, por ejemplo, en la narrativa, en el ensayo del pensamiento de las mujeres. Y es fundamental que se considere que tienen algo que decir y que tienen búsquedas propias a través de las cuales transformar un lenguaje que nos permitirá transformar la realidad en determinado momento. Las más jóvenes ya tienen esta conciencia de que quieren leer a sus, digamos, a sus compañeras de experiencia, pero muchas de nosotras escritoras nos formamos leyendo a escritores varones porque fue lo que nos dijeron los programas de estudio que había que leer, lo que nos dijeron nuestros profesores mayoritariamente varones que había que leer, lo que nos dijeron los suplementos culturales, las reseñas, la industria editorial, que era lo que había que leer. Entonces ahora que, digamos, ha habido mayores avances en las diversas luchas por nuestros derechos, que se ha conseguido estar en más espacios de decisión, que se ha conseguido, digamos, tener cierta autoridad y una autoridad distinta, ¿eh? No queremos, siento yo, colectivamente esta autoridad tradicionalmente masculina que es un tanto impositiva y dominante y violenta. Pero sí que al conseguir estos espacios de autoridad, las mujeres han tenido posibilidad de estar más presentes en los espacios pues, de la vida pública y en tener una voz más presente.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
Esto es Tú que vienes a rondarme con la intérprete catalana María Arnal.
Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme.
Estamos conversando con la escritora Gabriela Damián Mirabete.
Por un lado está el ámbito de la creación, los circuitos de legitimación, el ámbito de las publicaciones, las becas, y por otro lado está el ámbito del mercado. Pareciera que esa mayoría real que formamos las mujeres solo se le reconoce como en el polo del consumo. Es decir, están ahí las lectoras, están ahí las consumidoras, las compradoras de libros, las que se inscriben a clubes de lectura, las que cursan carreras de letras, de diseño editorial, qué sé yo, pero que después se quedan en el camino porque lo que se publica pues sigue siendo firmado mayoritariamente por hombres. En fin, estos espacios de poder en estos ámbitos que también señalas están cooptados todavía por hombres. ¿Por dónde empezar como a destejer esta frontera que sigue siendo como muy radical entre el mercado o el ámbito del mercado y llegar justamente al espacio de la creación y que se asuma que es un espacio que le es propio a la mujer?
Pues tiene que ver con esto que yo mencionaba al principio, ¿no? Que es esta noción de valor, de qué vidas son valiosas, qué opiniones son valiosas. Creo que el problema es todavía más grande. O sea, que esta cuestión de los géneros, ¿no? O de pensar lo masculino como valioso y lo femenino como no tan valioso. Creo que hay una serie de valores culturales y económicos incluso asociados a esa jerarquía. Justamente habría que preguntarnos si las autoras estamos dispuestas a convertirnos en un valor de mercado. Muchas veces decimos que sí, porque queremos ser leídas, porque queremos estar ahí afuera, queremos ser publicadas. Existe esta necesidad de ser escuchadas después de tanto silencio y también es justo que ocurra, ¿no? Pero por otro lado, hay a veces, yo creo que una cuestión muy evidente de que a las autoras se les señala como un bien de mercado que va a producir consumo favorable para, en este caso, la industria editorial, las grandes editoriales, los grandes consorcios, que entonces pueden aprovecharse de esta necesidad de ser escuchadas por un lado y de la necesidad de escuchar y de vincularse con autoras por el otro. Y en ese sentido, publicar mujeres por publicar mujeres o lo que la industria editorial cree que son asuntos de mujeres, todo esto entre comillas, por supuesto, pues es peligroso, ¿no? Porque entonces están todos estos fenómenos que la lengua inglesa o la cultura gringa describe muy bien con determinados términos, ¿no? Como el pink washing. Vendemos un rastrillo rosa y entonces ya decimos que es para la mujer y para apoyar el feminismo, ¿no? Creo que ahí es donde tanto autoras como lectoras tenemos que distanciarnos de esas dinámicas de consumo y volver a plantearnos este diálogo asombroso y atemporal y que es muy bello cuando coincidimos en la misma línea de tiempo las lectoras y las autoras, ¿no? Cuando podemos dialogar vivas, que es pues el hecho artístico, el hecho estético. La relación de muchas de nosotras con nuestras autoras favoritas es una unilateral, ¿no? Las autoras ya murieron, ya publicaron, ya no están con nosotras, Mary Shelley, Elena Garro, qué sé yo. Pero ahora que estamos juntas, ahora que podemos dialogar, podemos poner en perspectiva estos fenómenos de mercado y ver cómo nos afectan, cómo afectan la manera de concebirnos a nosotras mismas, de dialogar entre nosotras y qué podemos hacer con eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esos intersticios? Porque las autoras no le vamos a decir que no a una publicación que nos va a llevar a un gran público, por ejemplo, ¿no? Sería injusto querer renunciar a eso. Pero sí, si la industria quiere eso de nosotras, quiere hacer negocio de nosotras, pues nosotras podríamos establecer nuestras propias condiciones, que no implique que sean una transacción nada más, sino que impliquen una mayor amplitud de ese diálogo, ¿no? Podríamos establecer, no sé, cambios en la manera de entender los derechos de autor que verdaderamente beneficien a las autoras, dinámicas con las comunidades lectoras que verdaderamente ofrezcan una cercanía, una manera reflexiva y afectuosa de acercarse a los libros y a sus autoras y a las lectoras. En fin, yo creo que ahí hay trabajo por hacer y es en un diálogo en donde participan no únicamente las autoras, ¿no? Sino tiene que participar la industria editorial, tiene que participar las comunidades lectoras, tienen que participar incluso las librerías, ¿no? Los lugares en donde se distribuye. En fin, todo este ecosistema tiene que colaborar con esa visión de mundo. No es únicamente labor de las autoras. Hay cada vez más oportunidades. No es que automáticamente, si está una mujer, van a mejorar las cosas, porque ya hemos visto que no es necesariamente así, sino que tenga justamente esta intención de mejorar las condiciones de vida, profesionales, de bienestar de las mujeres, pues se puede ir logrando poco a poco esto, ¿no? Y en estas comunidades lectoras también hay muchos lectores jóvenes, varones, que están muy interesados en escuchar la experiencia de las escritoras, la experiencia de otras lectoras, en involucrarse y aprender de ellas. Y así poco a poco creo que va a ir cambiando ese ecosistema. Yo tengo muchísima fe en las generaciones jóvenes de lectoras y lectores, de estas comunidades lectoras, ¿no?
Lanzo mi propia pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que nos lean? ¿Nos leamos? Mi respuesta, como alguien que escribe relatos sobre el futuro que en realidad hablan sobre el presente, es que tiene que cambiar el mundo. ¿Es una idea radical, descorazonadora, imposible? Definitivamente no. Joanna Russ lo sabía hace 38 años, cuando escribió Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Rosario Castellanos lo sabía hace 49 años cuando escribió Meditación en el umbral. Juan Inés de Asbaje lo sabía hace 310 años cuando escribió su célebre respuesta a la mentora Sor Filotea. El troll Manuel Fernández de Santa Cruz desde una protocuenta de Twitter que ocultaba su verdadera identidad. Visto de ese modo, parecería que en 310 años el mundo, en ese aspecto, es muy similar. La diferencia es que, aunque siempre hemos estado por todas partes, sobrevivido como las zarigüeyas, hoy estamos más unidas que en otros momentos de la historia.
¿Faltará mucho?
Pregunta Marina Asagua en La rebelión de las Casandras. ¿Cuánto tiempo falta? Las niñas de hoy, que serán las mujeres del futuro, preguntan ansiosas. ¿Falta mucho? En lo que llega el futuro donde ya no tendremos grito atorado ni augurio en la tripa, ese futuro donde podamos narrar estas revueltas como nosotras hoy narramos a las sufragistas, mientras queda esa ardua labor de elaborar el recuento de los daños. Pese a todo, tengo la intuición de que no falta mucho para cambiar la noción de autoridad, la idea de éxito editorial. Para cambiar al mundo, ese infinito proceso. Insisto en la tecnología, de nuevo, como alguien que escribe relatos potencialmente protagonizados por inteligencias artificiales. Me resulta fascinante la manera en que las nuevas tecnologías también han propiciado ese encuentro, que, si bien está limitado al acceso que es posible tener de ellas, ha abierto un canal de comunicación del que las autoras estamos apropiándonos. Desde las tribunas de las redes sociales hasta los mensajes de voz por WhatsApp, que permiten generar conversaciones colectivas sin someterse a las leyes preestablecidas del tiempo y espacio, simbólico, geográfico, público, tangible o intangible. Es en esas madrigueras donde las autoras nos hacemos preguntas sobre la literatura que estamos construyendo hoy.
Hay también justamente la posibilidad de que cambie la visión de este territorio y empezar a ver pues, que es un territorio complejo, accidentado, desigual en muchas áreas. Y ahí caben justamente también las subjetividades, en donde pensar a la mujer escritora o pensar los libros escritos por mujeres no como resultado de esta taxonomía heredada en donde, bueno, las mujeres solo hablan de tres cosas y lo pueden hacer muy bien, pero bueno, hablan solo de tres cosas, sino empezar a diversificar la visión de lo que ellas escriben. Hay todavía poco conocimiento respecto a eso, que parece una obviedad, pero en realidad no. Yo platico contigo, Gabriela, y tú escribes ciencia ficción, por ejemplo, que es un género que claramente se relaciona a los hombres, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver, o sea, ciencia, no, bueno, eso lo escriben los hombres. Entonces, las subjetividades entrarán en la medida en la que también ampliemos y reconozcamos que las mujeres pueden escribir de cualquier cosa. Ahora que podemos encontrar esto en las estanterías, ¿cómo empezar a hacer eco para que este asunto llegue a las comunidades lectoras, más bien?
Pues creo que esa es una labor magnífica que están haciendo justamente esas comunidades, ¿no? O sea, en el caso de la ciencia ficción en concreto, es muy curioso porque pues se mantiene viva la memoria de autoras gracias al esfuerzo de quienes las han leído y las aman, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre fui una lectora muy jovencita de fantasía, de ciencia ficción, de toda clase de literatura, pero la que más se quedaba en mi corazón era esta clase de literatura, la más imaginativa. Fue fácil acceder a ella en el sentido de que mi familia, mis tíos, la leían y de repente dejaban un libro olvidado ahí en la casa y yo lo devoraba y si nos íbamos a alguna feria, no sé, al Pasaje Pino Suárez o alguna feria del libro viejo o alguna librería de viejo, yo me encontraba con esas ediciones viejas donde podía encontrar cuentos del género, sobre todo eran antologías donde había una gran variedad de autores y curiosamente sí había autoras, lo que pasa es que no trascienden fuera de esos ámbitos, como la ciencia ficción es de por sí un género discriminado también, las mujeres siempre se han considerado una rareza dentro del género y por eso siempre han estado muy presentes. Las que lo han escrito, los editores de antologías, por ejemplo, decían, wow, encontramos a estas tres mujeres que escriben ciencia ficción, las vamos a incluir porque son una rareza. O sea, curiosamente ahí la discriminación de alguna manera ayudaba a que se mantuviera un poco su memoria. Hay un libro muy interesante que está justamente citado en el artículo, que es este de Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Ross, que está traducido al español, y que habla de cómo hay mecanismos muy sutiles y algunos otros no tan sutiles de ir borrando lo que las autoras hacen, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de que las mujeres no escribieron ciencia ficción, pero a la hora de escarbar la historia del género, hay un montón que lo hizo y que escribió con seudónimo. Por ejemplo, una de las autoras más importantes es al mismo tiempo uno de los autores más importantes de la ciencia ficción en Norteamérica, que es James Tiptree Jr. Firmaba con este nombre, pero en realidad se llamaba Alice Sheldon. Cuando se supo esto, cambió la historia yo digo que no únicamente de la ciencia ficción, sino de la literatura para siempre, ¿no? Porque demostró justamente con todo lo que se decía acerca de su escritura que las mujeres pueden abordar cualquier tema y hacerlo de cualquier manera posible. Porque lo que se decía de la escritura de Tiptree era que debía ser tremendamente varonil, debía tener alrededor de 40 años, ser un gigoló, un conquistador, porque se veía que era muy seductor, y debía trabajar en algún servicio secreto de espionaje, porque sabía mucho acerca de técnicas de espionaje, y también de cómo sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Utilizando navajas y haciendo nudos y cosas así como muy viriles, ¿no? Y resulta que Alice Sheldon, la verdadera identidad detrás de Tiptree, pues sabía todo esto porque su mamá era una mujer muy asombrosa que había sido cazadora y ella misma fue espía, trabajó como espía y trabajó para la CIA. Pues todo ese conocimiento sobre armas y cuchillos y cómo sobrevivir en la naturaleza era de ella. Y escribía de manera que simpatizaba a los escritores varones, pero al mismo tiempo le reconocían un feminismo que ellos eran incapaces de asumir porque entendía muy bien una perspectiva de las mujeres que ellos pues estaban asombrados y muy, muy admirados por este personaje que en realidad era una señora de 60 años, ¿no? Entonces imagínense la revolución cuando esto ocurrió, que hizo que todo el mundo se cuestionara sus propios prejuicios en torno a lo que sí pueden y no pueden escribir las mujeres. Podemos escribir de lo que sea y no con un estilo determinado, ¿no? No con un estilo, entre comillas, todo lo que voy a decir, romántico, sensible, poético, que son estas cosas normalmente asociadas a lo femenino. Desde luego que compartimos una experiencia común, aunque nuestros contextos, nuestras realidades, nuestras oportunidades son tremendamente distintas y el grado de violencia que sufrimos, las matrices de opresión a las que estamos sujetas difieren tremendamente. Vemos a autoras como Fernanda Melchor, que tiene mi edad, que tenemos contextos similares, y escribe de algo completamente distinto, ¿no? Si acaso en la obra de ambas se pueda adivinar la violencia que se vive en México, pero nuestros abordajes son completamente diferentes, nuestros intereses también. Y esa es la variedad que necesitamos, ¿no? Justamente ver que hay un montón de autoras hablando de cosas muy distintas y que todas son igualmente valiosas. Están, por ejemplo, los magníficos ensayos de Isabel Zapata, de Marina Sawa, de Jasmina Barrera, que son ensayistas extraordinarias y que además son editoras de la editorial Antílope. Está el surrealismo, el onirismo de una autora rarísima como Ileana Vargas, ¿no? Que trabaja muy en la línea de lo que fue Inés Arredondo o Guadalupe Dueñas o Amparo Dávila, y que ni siquiera ya es como ellas, ¿no? O sea, ya es otra especie, diría yo, muy en la línea de Ileana, ya es una especie mutante. Y es fascinante darnos cuenta de eso, ¿no? Y hay autoras jóvenes magníficas como Andrea Chapela, que también escribe ciencia ficción, y nuestra ciencia ficción, la de Andrea y mía, que somos colegas y amigas, se parece en algunos sentidos porque quiere ser más positiva, quiere ser menos distópica, pero escribimos también muy diferente ella y yo, ¿no? Nuestros personajes son totalmente distintos, nuestros temas, los dispositivos tecnológicos que usamos en nuestras obras son muy diferentes. Entonces, ni siquiera ahí puedes hablar de una uniformidad, si acaso hay un parentesco, ¿no? La literatura escrita por mujeres no es un género literario, no es un nicho de mercado, es lo que escribimos las mujeres y punto. Yo, desde que estudié en la SOGEM, cuando empecé a tratar de profesionalizar mi escritura, que tenía pues alrededor de poco más de 25 años, conocí a Verónica Murguía, y Verónica inmediatamente me trató como una colega a la que podía aconsejar sin ser condescendiente, ¿no? Y a mí eso me marcó muchísimo, me ayudó un montón a mejorar mi escritura, porque ella confiaba en mi escritura y al mismo tiempo me enseñaba a mejorarla. Y esto no solo ocurrió en el espacio del aula donde fue mi maestra, sino que después como amiga, ya después empezamos a desarrollar una amistad muy cercana, lo siguió haciendo y lo ha seguido haciendo hasta la fecha, y me permitió que yo lo hiciera con su obra también, lo cual para mí ha sido un verdadero regalo. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de vivir algo que creo que es una experiencia muy distinta a la de la mentoría masculina, que normalmente es, como se sabe, la socialización masculina es más violenta. Entonces creo que ahí hay una clave importante. Está esta posibilidad de que estas comunidades en las que lectoras, autoras más grandes, autoras más jóvenes, nos acompañamos, nos preguntamos juntas cosas, nos hacemos críticas constructivas, nos ayudamos a crecer, y sobre todo que si no nos caemos bien o si tenemos diferencias, pues no nos metemos el pie, simplemente entendemos que todas estamos en la misma lucha, que todas lidiamos con más o menos las mismas cosas y seguimos cada quien nuestro camino intentando estorbarnos lo menos posible las unas a las otras, ¿no? Y creo que ese es un cambio que no únicamente nos va a llevar a una literatura distinta o a una relación distinta con las comunidades lectoras o con la literatura en general, sino que el mundo realmente puede aprender otra clase de dinámicas, otras formas de relacionarse, otras maneras de estar, ¿no? Esa es mi esperanza, que estos cuestionamientos o estas preguntas que nos hacemos desde la construcción del lenguaje y la construcción de las narrativas permeen eventualmente en cuestionamientos sobre la realidad y sobre nuestra política de estar en el mundo, nuestra manera de habitarlo y de convivir entre nosotros como seres humanos. Sería deseable que las preguntas en torno a la escritura que producen las mujeres en los espacios visibles de crítica contuvieran las preguntas que las autoras están haciéndose, y que definitivamente no solo pasan por el hecho de enunciarse como mujeres que escriben. Porque hablar de la literatura escrita por mujeres no es hablar de un subgénero literario, ni de un nicho de mercado, ni de un fenómeno cultural que la prensa y los consorcios editoriales insisten en bautizar como una marca muy conveniente. La más reciente es la de El Nuevo Boom Latinoamericano, sobre texto de que las obras de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin o Fernanda Melchor han sido nominadas al Premio Book. Nada de eso. Es la literatura que escriben las personas que se enuncian a sí mismas como mujeres, no desde una pretendida sensibilidad femenina, ligada a la biología o atada sin remedio al rol de género, sino desde las complejas subjetividades insertas en sus muy diversos contextos. Desde el hecho de ser negra, zapoteca o blanca, ser urbana, de un poblado pequeño o del campo, ser lesbiana, bisexual o heterosexual, ser cuidadora o cuidada, ser hija o madre o abuela, desde el monolingüismo, el bilingüismo del español y alguna lengua indígena hablada dentro del territorio denominado México, o el bilingüismo del español y de una lengua de origen europeo, etc. Por ende, sus posibilidades son infinitas, pero para saberlo hay que leerlas. Me es inevitable pensar en Las mujeres que los hombres no ven, un cuento de Alice Sheldon, la genial autora de ciencia ficción, mejor conocida como James Tiptree Jr., que explora esa brumosa cualidad de no existencia que adquieren las mujeres alrededor de un varón, hasta que, en el caso concreto de la historia, se revelan como existentes por ser consideradas o bien una opción de desahogo sexual o una amenaza para la propia seguridad. En una de las conversaciones, Ruth, la protagonista, le dice al hombre con el que habla sobre la pretendida igualdad de derechos entre hombres y mujeres: las mujeres no tienen derecho, Don, excepto los que los hombres nos otorgan. Los hombres son más agresivos y poderosos y ellos rigen el mundo. Cuando se encuentren ante la próxima gran crisis, nuestros llamados derechos se desvanecerán como el humo. Volveremos a ser como siempre, una propiedad. Y todo lo que haya ido mal se cargará a cuenta de nuestra libertad, como ocurrió con la caída de Roma. Verá, lo que hacen las mujeres es sobrevivir. Vivimos una o dos a la vez en su máquina de mover al mundo. Don le responde que eso suena como una guerrilla, a lo que ella contesta: las guerrillas tienen alguna esperanza. Piensa en las zarigüeyas, Don. ¿Sabía que hay zarigüeyas que viven en todas partes, incluso en Nueva York?
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síganos la pista. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Yo soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
desobedientes sin permiso de la mamá. Se tomaron de las manos y se fueron a pasear. Vino un lobo y se comió al chanchito regalo. Que un mordisco le arrancó la colita de un tirón.
Escuchamos Pelado el Chancho con el intérprete chileno Diego Lorenzini.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.